Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Nuestro programa se emite desde Quito, Ecuador. Hoy nuestro invitado es Mauro Ascasubi, con una amplia trayectoria en el mundo de la tecnología. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo web y móvil, conocimientos en redes sociales y marketing digital. Ha trabajado en proyectos para diseño de experiencia de usuarios. Es en realidad una persona con mucha, mucha experiencia. Qué gusto que nos acompañe este día en Nativos Digitales. Bienvenido. El tema de hoy es el chat GPT. Bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo está?
Gracias por la bienvenida y bueno, aquí para tratar de aportar en algo a toda la audiencia de ustedes sobre la tecnología, sobre todo con lo que estamos tratando, que es el chat GPT.
Exacto, justamente esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el impacto mundial que ha tenido este chat GPT, por favor?
Bueno, hay un impacto, evidentemente, se está propagando, digamos, la idea de esta nueva herramienta desde algunos puntos de vista. Es decir, si lo analizamos, la gente que lo está conociendo ha abierto un debate, sobre todo desde el lado ético. Es decir, ¿qué tan ético es que hay una herramienta que incluso nos esté haciendo las tareas, los deberes o algunas cosas como preparar correos electrónicos, reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque de lo que yo he podido conversar también con gente normal sobre todo, ¿no? No con gente tecnológica. Porque detrás de la tecnología, pues es evidente que hay un lenguaje natural, hay una inteligencia artificial, hay mucha programación, mucho código, pero desde el lado de la utilidad, de cómo las personas comunes y corrientes, los usuarios van a abordar este tipo de herramientas, hay esa discusión. Y básicamente lo que yo he dicho es, trasladémonos a las décadas anteriores, cuando nuestros abuelos, por ejemplo, hacían las operaciones matemáticas de forma manual, ¿sí?
Razonando, y de pronto pensando.
Exactamente.
Y de pronto cuando usted se sabía el número telefónico de un familiar, ahora seguramente no lo sabemos ni de nuestro esposo, porque no... Solo marcamos con el nombre y listo. No hay para qué aprender.
Exactamente. Entonces, claro, ¿qué tan ético es? ¿Qué tan tramposo es? Pues creo que es el mismo análisis que deberíamos hacer. ¿Qué tan ético y tramposo fue que una máquina empiece a hacer operaciones matemáticas que antes se hacían de manera mental y manual, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo.
Además que es lógico que estemos como pasando por toda esa reflexión para sumarnos a lo que es la inteligencia artificial, que lógicamente va a acelerar el estilo de vida que vamos a tener o tal vez nos va a facilitar nuestras tareas. Y también lastimosamente va a omitir el trabajo de personas que redactaban correos, por ejemplo. Bueno, no quisiera mencionarlos en este momento, pero sí un sinnúmero de trabajos. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir el chat GPT, por favor?
Bueno, es un chat que utiliza inteligencia artificial con un lenguaje natural, es decir, que se parece mucho a un humano. Así se ha trabajado para que sintamos que estamos, que desde el otro lado hay alguien lo más humano posible, ¿no? Hay muchos algoritmos, hay mucha consulta dentro de la web. Es un multifuentes, es decir, tampoco podemos decir que ChatGPT da una respuesta que debamos asumirla como verdadera. O sea, tiene que haber una curación de ese contenido también, ¿no? Como es Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Porque este chat va a agarrar de todo lado. O sea, va a agarrar información de un montón de lados y empieza a construir. Y si bien es una ayuda, hay que tener muchos criterios para eso, es decir, si un médico consulta, tendrá que tener el criterio de ver si eso tiene sentido o no. Hasta dónde eso puede ser peligroso, es que sí, como en todo lado y en toda herramienta puede haber una mala utilización. Y ese sí es un problema. Pero bien utilizado también es una ayuda y un apoyo.
Vamos a eso. ¿Cómo utilizar este chat GPT? Es decir, ¿cómo debo una persona que todavía no lo haya visto, a dónde tiene que ingresar, una web o es una app o qué es? ¿Cómo sugerirle qué hacer, qué camino seguir?
Sí, bueno, primero hay que abrirse una cuenta. Esto es así, se llama, la compañía se llama OpenAI y tiene mucho que ver con Microsoft en este momento. También Google está haciendo lo suyo y se vienen algunas herramientas similares, digamos, ¿no? Entonces uno se abre la cuenta que es gratuita. Ya habrá el momento que empiecen a monetizar como toda herramienta de software, como lo ha hecho WhatsApp, como lo hizo Facebook, etcétera. ¿Van a mantener el principio de gratuidad? Yo creo que sí. Lo que va a costar es quizás lo de siempre, un poco de publicidad, un poco de contenido más premium, más curado quizás. Eso se me ocurre a mí. Ya veremos cómo van a monetizar todo. Ahorita lo que están captando es usuarios, que eso es
De
lo
momento van
primordial en
100
herramientas.
millones, 100 millones de usuarios al
Sí.
momento.
Una vez que tienen la cantidad suficiente de usuarios, tienen la data, tienen el comportamiento, tienen un montón de cosas que pueden monetizar. Puede venirse temas de contenido premium curado por profesionales, etcétera, al servicio de profesionales. Puede venir un tema de publicidad también. ¿Cómo lo moneticen? Ya veremos. ¿Qué se inventan para monetizar? Sin embargo, eso lo van a hacer. Sí, de momento, como WhatsApp pasó años siendo gratuito y sin que tenga alguna injerencia de cobro y eso, bueno, ya está el API de WhatsApp que ya tiene cobro para las compañías comerciales, etcétera. Utilizarlo como tal, lo que decía, es responsabilidad de cada uno. Ese es el analfabetismo digital de que se habla, ¿no? La gente también tiene que empezar a interesarse un poco más en estos temas de la tecnología, porque también, así como es maravilloso y puede dar respuestas de cualquier tipo, porque empieza la gente incluso a automedicarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago para curarme una enfermedad tal? El chat GPT le dice, pues tómate esto y esto, y no, no tiene que ser así. O sea, necesitamos todavía de los profesionales humanos. Estamos lejos de que una máquina nos diga ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, para temas de ayuda, como redáctame un correo electrónico, pues es un tema que puede ayudar. O un resumen de una película que no tengo tiempo de ver. Y eso es válido. Eso es lo que se discute como es. No. Pero para mí, es lo que volvemos al atacador. Era ético en ese entonces. Entonces, la discusión debe haber sido igual. O en las computadoras. Ya nos facilita muchísimo la vida. Esto nos va a facilitar la vida. Así de simple. Es la evolución que tiene el mundo con la tecnología como una. La capa que se está poniendo a transversal a todos los aspectos de la vida, ¿no? Pues estamos con la tecnología en casi todos los aspectos.
Así es. ¿Cómo integrar? Le pregunto a usted. Bueno, es
Tecnológica,
maravilloso.
medicina.
Le decía que es maravilloso este mundo de la tecnología y estamos fascinados ahora con ChatGPT. Y le preguntaba, primero, antes de ir a cómo integrarlo a WhatsApp, ¿cómo ha vivido, cómo ha tenido usted esta experiencia personal? Si nos puede contar, por favor. Es decir, ¿le fue sencillo? ¿Fue muy complicado? ¿Ya lo está usando?
Sobre el chat GPT.
Sí.
Yo lo utilizo muy poco, la verdad, todavía. Sí me ha servido para algunas cosas muy, 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 muy simples. Incluso ayuda en código, yo que me dedico al tema de desarrollo también. Sí saca de apuros, pero por eso digo, el uso es también un contexto específico con un conocimiento específico. Es decir, si yo estoy en la tecnología, me va a ayudar en tecnología porque tengo el criterio, ¿sí? Si yo estoy en la medicina, quizás a un médico le ayude en la medicina porque tiene el criterio y está en un contexto ideal. Pero alguien que no tiene el criterio y no está en el contexto del día a día de la medicina, por ejemplo, es lo que digo, se puede automedicar y eso no va a servir. Y alguien que no está en tecnología también no lo va a entender de la manera que tiene que entenderlo. Entonces, en ese sentido, sí, cada profesional se puede ayudar de este chat. Lo que me preocupa a mí es a veces el desconocimiento de la población en temas digitales. Y esa es una brecha que sí debemos ir saldando como sociedad.
Exacto, porque hay personas que de pronto no manejan bien todas las herramientas digitales, aunque sabemos que
Claro.
ya es una materia transversal para todas las profesiones. Todos necesitamos un computador para nuestro trabajo, ¿verdad? Todos necesitamos enviar un correo electrónico, todos debemos o podemos hacer, y como vimos en pandemia, inclusive los docentes, utilizar nuestras salas de Zoom, etcétera. Es decir, debemos dar ese salto a la tecnología, pero muchos están todavía aprendiendo. Pero ¿cuánto nos demoraremos todavía, sobre todo en América Latina, en utilizar de manera más cotidiana este chat GPT, esta inteligencia artificial? O más bien, esa sería lo que debemos hacer, ¿no? Incorporarnos a este uso.
Exacto. Bueno, dentro de este, mi opinión, eso tiene que ver ya mucho incluso temas gubernamentales. El Estado tiene que promover el disminuir esa brecha en la sociedad como tal, ¿sí? Es una responsabilidad también del Estado, en todos los niveles, ¿sí? En educación, gente que hoy, por ejemplo, no tiene el acceso a la educación, no solo porque no pueda pagarla, no solo porque no pueda acceder porque vive en lugares remotos, sino porque ya ni siquiera la educación está a su alcance, así tenga las posibilidades. Gente en la tercera edad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya hay una brecha muy grande. Entonces, el Estado tiene mucho que ver en eso también. La empresa privada, yo diría que no tanto, porque la empresa privada tiene un ánimo de consumo. A ella no le importa lugares donde va a perder dinero. Ese es el Estado, así de simple, ¿no? Todo este tema de servicio a la comunidad siempre está medido en un retorno. Y si no hay retorno, no hay interés, ¿sí? Es decir, si yo pongo un arbolito o dos arbolitos en un parque, ¿sí? Parece que no hay retorno, ¿no? Si hay retorno de marca. Es decir, hago relaciones públicas, yo como marca pongo un letrero y digo, yo como banco tal o como cualquier empresa tal, pongo tres, cuatro, cinco arbolitos, tres banquitas. Sí, no hay un retorno monetario, pero hay un retorno de reputación de marca a nivel de relaciones públicas. Ya, mientras no haya eso, la empresa privada no lo va a hacer. Así que ahí es mucho de coordinar con el Estado. Por supuesto, es mi opinión personal y me parece importante que el Estado tome ese rol también.
Eso es muy importante lo que usted menciona y todavía tenemos ahí mucho por hacer. Avancemos ahora con el chat GPT, lo que estamos escuchando ahora, aunque ya se lo utiliza desde noviembre del año pasado, sin embargo, ahora a marzo ya hay como 100 millones de usuarios y va creciendo en todo el mundo, pero entiendo que la inteligencia artificial todavía está perfeccionándose, por decirlo así, aunque utiliza millones de dólares para tener activo y vivo este servicio. Pero sin embargo, si yo hago una prueba, veo que no queda el correo electrónico, pongamos como ejemplo, que quiero enviar de forma correcta a la primera vez, al primer intento. Todavía hay que hacer dos, tres, cuatro intentos. Por eso le preguntaba cómo le ha ido a usted en la utilización de esta herramienta.
Sí, por eso digo, es una herramienta de ayuda, no es un contenido concluyente, hay que revisarlo, hay que acomodarlo también, como usted dice, tiene todavía errores. La inteligencia artificial es como un niño, ¿no? O sea, es muy torpe en inicio y la vamos entrenando, generalmente los humanos como tal. Luego viene un tema de algoritmos y todo lo que se quiera, pero generalmente lo mejor es que los humanos entrenen a estas máquinas. Un ejemplo muy claro. Todos nos hemos topado con un tema de Google, que cuando queremos acceder a una cuenta, nos dice, quiero probar si no es robot. Y nos pone un montón de fotitos, ¿no? Pues nos dice, quiero que me diga de todas estas fotos, ¿dónde ve usted semáforos?
El semáforo.
Y uno dice, coge semáforos y manda. Estamos trabajando gratis para Google.
O puentes.
Porque lo que está haciendo es entrenando sus máquinas, ¿sí? Lo que llaman el machine learning. Le están enseñando mucho, con muchos datos, y luego la máquina ya empieza a sacar esa inteligencia artificial. Es decir, empieza a saber qué es un semáforo, porque muchos humanos le dijeron que es un semáforo, ¿no? Pero eso tiene que perfeccionar generalmente con muchos más datos, con la mejora de la tecnología como tal, con la mejora de los códigos, los algoritmos. Todo es un constante crecimiento. Es decir, de aquí a 5 años, eso va a estar muchísimo más avanzado. Muchísimo más avanzado, ¿no?
Capaz somos muy, muy, muy exigentes todavía, porque obviamente, por más información que tenga, no va a saber cómo quiero o a quién quiero dirigir el correo electrónico del ejemplo que estábamos hablando. Pero vamos a la siguiente fase. ¿Cómo se va a integrar o cómo integrar el chat GPT a WhatsApp? y luego cómo integrarlo a un celular. ¿Es posible hacerlo ya este día?
A ver, si es posible hacerlo ya, no lo sé. Generalmente las integraciones se dan por lo que se llaman las APIs, ¿no? Entonces, con eso yo construyo un puente entre un servicio y otro, ¿ya? Si es que algún día, entre estos días me puse a ver, no la encontré, me puedo equivocar, pero si tiene un API como tal, se puede conectar a otra herramienta que tenga también un API, ¿sí? Y se le puede dar ese uso. Ahora, depende qué esté disponible en esa API. Es decir, qué puedo consumir desde esa API, ¿no? Yo imagino, lo que sí no vi, es que uno pueda aportarle a toda esa maquinaria que ellos tienen información. Es decir, yo me abro una cuenta en ChatGPT, conecto con mi WhatsApp y le meto toda la información que yo tengo de mi empresa, digamos que es ventas, toda mi inteligencia comercial, la meto ahí, que esté segura, que me garantice ChatGPT que esté segura ahí, y yo corro los motores de ellos para que me empiece a funcionar, digamos, un chatbot de ventas, ¿ya? Con todos los motores de ChatGPT. Por eso digo, ¿lo monetizarán hasta por allá? Yo creo que sí, eso sí creo que va a pasar. Pero de momento yo no lo he visto así.
Seguramente que sí. Y le pregunto lo siguiente para que en un lenguaje muy coloquial, con mi celular y mi computadora actual, ¿puedo utilizar ChatGPT? Es decir, ¿sí va a correr?
Ajá. Claro, sí, porque que corre con base en la web, no corre con base en el equipo, entonces no hay requerimientos mínimos que sean los de tener un y navegar por internet. O sea, básicamente creo que cualquiera que tenga un aparato electrónico de mínimas prestaciones va a poder correr ChatGPT sin problema, ya sea en el móvil o en el computador.
Perfecto, volvamos a este debate ético del que estábamos hablando al inicio y que en realidad nos está preocupando. Estimo yo que muchos estudiantes universitarios ya están utilizando para hacer sus deberes. Pero
Sí,
entonces
claro.
esperaremos a mediano plazo que exista, como ahora, ¿no? Un corrector o un programa para saber si en realidad hubo copia.
Para mí sería perder el tiempo. Porque ya pasó. O sea, ya no va a haber vuelta atrás. Para mí, quien tiene que cambiar es las entidades educativas. O sea, tienen que saber que hay un factor nuevo. Y tienen que encontrar otra dinámica para los estudiantes. O sea, no le veo en el control ni en los estudiantes. Eso se sale de las manos. O sea, primero, para tener algo, o sea, en realidad van a perder el tiempo en ver quién hizo con ChatGPT o no. No es tan fácil tampoco. Y además, puede ser que no. Lo que pasa es que como utiliza el lenguaje natural, pues cualquier cosa podría haber sido utilizada con ChatGPT o no. Entonces, ponerse es perder el tiempo, la verdad. Y también es mi opinión, por supuesto. Entonces, para mí lo que tienen que hacer es cambiar las dinámicas. ¿Sí? Los sistemas educativos, sobre todo. Tienen que saber que ya existe esto. Y pues lo mismo, volvemos a la calculadora. O sea, ¿con qué hiciste? ¿Lo hiciste mental o lo hiciste con el nuevo aparato ese que te hace operaciones matemáticas? ¿Para qué? O sea, no le veo mucho sentido. Seguramente habrá que lo hacen. O sea, habrá gente que dice, prohibido ChatGPT. ¿Cómo lo va a corroborar que fue o no fue? Sea, va a ser complicado.
Sobre todo entonces este tipo de inteligencia artificial va a ayudar a un cierto sector como el suyo, como desarrolladores, como gente que es experta en tecnología, digamos, en esta primera fase o en este primer momento.
Sí, también, pero creo que en todos los niveles puede ser un apoyo. Lo que decíamos, o sea, hay gente que ya lo descubrió y créame que en realidad está haciendo los deberes mucho más fácil con esta herramienta, ¿no? Entonces, por eso digo, para mí, la responsabilidad es en cada industria está el saber que existen ahora estas nuevas formas de simplificar los trabajos. Hoy entonces ya no es un trabajo hacer un resumen de un texto. Ya debería cambiar, ya este no debería. ¿Por qué? Porque ya hay una inteligencia artificial que lo hace. Ahora deberíamos concentrarnos en otro tipo de cosas. y sobre todo en qué le hace falta a este mundo, sin querer ir al lado muy filosófico, pero en dónde podemos ser más útiles los humanos, ya que hay máquinas que nos están colaborando en no perder el tiempo en algunas cosas, ¿no?
Y
O sea,
pensando
si la
que
calculadora nos quitó el tiempo valioso en hacer operaciones matemáticas en milésimas de segundo, ¿por qué yo voy a resistirme y hacerlas en 30 minutos? ¿Para qué? Ya me concentro en otra cosa. Entonces, debemos buscar dónde concentrarnos un poco más para seguir evolucionando.
perfecto, desde su punto de vista empresarial, ¿verdad? ¿Qué servicios podemos o cree usted que se pueden crear con con esta inmensa ayuda que es la inteligencia artificial y este chat? Es decir, si nosotros como ecuatorianos, ¿qué podemos, qué se le ocurre a usted que pudiéramos crear y vender fuera utilizando ChatGPT?
Bueno, es muy difícil adelantarse a qué tipos de negocios podrían funcionar porque esto tiene todo un proceso, ¿no? Lo que se me ocurre a mí, por supuesto, como regla general, es simplificar los temas operativos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no tener la gente que esté haciendo y revisando, o por ejemplo, periodismo. Si quiero sacar alguna noticia de agencia, ya no necesito gente que esté haciendo eso. Necesito gente que más bien me ahorro las personas que estén redactando eso, que ya lo puede hacer, por ejemplo, un chat GPT, y lo que haría es que lo mandaría a hacer crónicas, ¿no? Que es mucho más humano, que ahí sí no puedo mandar un robot, ¿no? Entonces, ahí cada empresa tiene que ir encontrando cómo servirse de la inteligencia artificial para bajar los temas operativos y que las personas que tienen hagan temas más humanos, que todavía las máquinas no los hacen, ¿no? Que todavía eso está en plena evolución y hay unos temas importantes como por ejemplo la singularidad, que es cuando las máquinas alcancen tal nivel de inteligencia artificial que incluso se automejoren ellas mismas, ya no necesiten de humanos. Hay toda una discusión que parece película, pero que es real, porque eso podría pasar. Es decir, la computación cuántica es muchísimo más poderosa, o sea, la computadora más poderosa del mundo. No es nada contra lo que están haciendo en este momento en procesamiento. Es brutal. Si la máquina llega a mejorarse a sí misma, si llega a alcanzar algún nivel de libre albedrío donde pueda analizar si el humano es bueno o no para sí mismo, hasta podrían eliminarnos. ¿Ya? Hay gente, hay esto de la singularidad es un tema muy interesante. Incluso hay algunas series basadas en eso, como Black Mirror, es interesante verlo. Ya sigue siendo ficción, pero no es una ficción que no vamos a poder alcanzar. O sea, puede pasar y puede ser peligrosa o no. Hay corrientes que dicen que sí, hay corrientes que dicen que no. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero de momento no va a pasar y de momento todavía estamos dominando esas máquinas y tenemos que ponerlas a hacer las cosas que son muy operativas. Y plantearnos objetivos mucho más, ya sean a nivel empresarial, mucho más ambiciosos, ya sean a nivel humano, mucho más también ambiciosos. A nivel estatal, por ejemplo, mejorar el servicio de calidad de los servicios, de todos los servicios públicos. Eso también se podría hacer, ¿no?
En realidad es apasionante la charla que tenemos este momento con Mauro Ascasubi. Él es una persona experta en tecnología, como les había manifestado al inicio del programa. Él ha trabajado en Scrum Master. Tengo una duda al respecto, si usted nos puede contar a qué
Sí.
se refiere y qué es exactamente este término, Scrum Master, por favor.
Bueno, no, el Scrum Master es un rol dentro del marco Scrum. Y el marco Scrum es algo que sirve para administrar la filosofía ágil, ¿ya? Entonces, la filosofía ágil es una filosofía que lo que hace es priorizar resultados por sobre documentación. Hay 12 postulados, de hecho. Pero entre los principales, la gran idea es esa, ¿no? Hacer que todo sea un poco más real y más ágil. Y real se refiere a, por ejemplo, lo tradicional dice que tiene que tener un alcance muy definido. Pero en tecnología se dieron cuenta algunas personas que eran de los CEOs de las empresas más grandes de software de Estados Unidos hace ya algunos años. Y se reunieron alguna vez y dijeron, oigan, estamos haciendo las cosas muy mal. O sea, nos estamos mintiendo Decimos que esto va a salir en un año y termina saliendo en dos. O ni siquiera termina saliendo. O todo es mentira. Entonces, necesitamos administrar esta filosofía que estamos desarrollando con algún framework, con algún marco. Entonces, dos de ellos, dos de esas personas que estuvieron haciendo los postulados ágiles, precisamente hicieron el marco Scrum. Y el Scrum Master es un rol dentro de ese marco Scrum. ¿Qué hace el Scrum Master? Es un facilitador de los equipos de desarrollo. ¿Ya? Entonces, él resuelve impedimentos, habla con el Product Owner, que es otro rol, y el Product Owner es el que va al negocio. Entonces, negocian entre ellos. El equipo de desarrollo está cerrado para el resto de la compañía. Nadie puede interferir, solo la línea Product Owner, Scrum Master y los desarrolladores. Eso básicamente es el Scrum Master. ¿Sirve? Sí. ¿Hay gente que ha tenido mala experiencia? Sí, porque no aplica bien. Pero el mejor marco, el momento, hay algunos, pero este es el más utilizado y para mí el más efectivo. Así los dicen las estadísticas también, ¿no?
Qué interesante mientras revisaba su hoja de vida. Además, usted tiene conocimientos en programación, en CSS, HTML, JavaScript, PHP y arquitecturas, ¿verdad? ¿A qué se refiere con este tema de arquitecturas?
A ver, hay dos mundos dentro de la arquitectura. Es la arquitectura como tal de software, es decir, escoger los componentes ideales para que corran aplicaciones, servidores, tipos de servicios. No quiero ponerme muy técnico, pero hay tipos de servidores, hay servidores cloud, etcétera, con diferentes componentes físicos que se ponen en la nube. Y uno va escogiendo según la aplicación que quiere desarrollar. Esa es una arquitectura. Hay otro tipo de arquitectura que es la arquitectura empresarial, que es más, no es muy técnica, no es técnica, de hecho, es más de filosofía, de administración, y es poner las cosas en orden en una compañía o en el Estado incluso, ¿no? Es decir, hacer todo un tema jerárquico con definiciones taxonómicas. Fútbol es un deporte. ¿Qué tiene el fútbol dentro de él? Bueno, tiene jugadores. Tiene equipos. ¿Qué hacen los equipos? Los equipos juegan. ¿Cómo se mide? Con goles. Tiene jugadores. ¿Qué hacen los jugadores? Bueno, juegan, pero además están afectados por que se les puede asignar un gol, se les puede asignar una tarjeta roja, amarilla, etc. Si ustedes, si uno crea esa arquitectura bien armada, ¿sí? Al final es muy fácil hacer el cruce de todos esos datos. Casi que puede cruzar con lo que sea. ¿Sí? Entonces, imagínate que yo quiero construir la tabla de posiciones de un campeonato de fútbol. Tengo dos opciones. Creo la tabla, la hago semiautomática, yo aquí escojo equipos, acá escojo equipos al otro lado, le voy poniendo un gol al que merezca un gol y le voy, o sea, esa es una forma semiautomática, pero si hace todo un trabajo de arquitectura y de definiciones jerárquicas, uno lo único que le dice al sistema es, quiero que me traigas en orden ascendente por puntos, todos los equipos, locales y visitantes. Y lo construye solo. Y luego yo quiero decir, quiero que ahora me traigas todas las personas de menores de 25 años que han tenido tarjeta roja en el primer tiempo. Y te lo trae.
Qué interesante.
Automáticamente. Entonces, la base es, sí, el tema de pensar una arquitectura tanto a nivel tecnológico como a nivel de estructura, que hay algunos, el TOGAF, por ejemplo, se llama uno, que es una especie de también de como, es un como framework, una metodología que sirve para eso. Entonces, a eso se refiere en arquitectura, si nos vamos ahí. También hay arquitectura de la información, que eso más está del lado de la experiencia del usuario. Es decir, cómo la gente con modelos mentales va a encontrar cosas dentro de una web, ¿sí? Y eso es la arquitectura de la información. Es decir, yo no voy a buscar en productos el login de la página, jamás. Ya tengo un modelo mental que eso tiene que estar en otro lado. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va el tema.
Qué interesante. En realidad, nos gustaría que por favor pueda compartir sus redes para saber dónde la gente puede encontrar todos estos contenidos.
Bueno, no soy muy activo en redes. Tengo LinkedIn, tengo Facebook, tengo Instagram, pero no soy muy activo ni a nivel personal ni a nivel profesional. A nivel profesional sí he querido ser un poco más activo, a veces no me da el tiempo, pero mucho no van a encontrar ahí, la verdad.
Bueno, entonces dejaremos por acá su número de teléfono para que alguna persona que
Sí.
desee conversar sobre estos, profundizar estos temas de tecnología pueda hacerlo
Correcto.
con usted. Y queremos agradecerle la parte final del programa Nativos Digitales por haber estado con nosotros, estimado Mauro. Tal vez
Con
un
mucho gusto.
mensaje final para la gente que quiere trabajar, utilizar y beneficiarse del chat GPT.
Bueno, que lo prueben. Primero que lo prueben, que vayan viendo en dónde les sirve. Yo creo que tiene que haber una etapa de descubrir cómo les ayuda ChatGPT, ¿no? O sea, consultarle lo que quieran y primero contrastar esa información. Si se dan cuenta que ese contraste es positivo, pues lo pueden seguir utilizando. Tal vez ahí se den cuenta que en ciertos aspectos es muy preciso y los utilizo en esos aspectos. En otros, sé que me tengo que ayudar un poco, sé que tengo que curar ese contenido, revisarlo, consultar quizás fuentes manuales y me ayuda a disminuirme un poco el tiempo. Y quizás en otras veamos que no ayuda en nada, así que mejor ni me meto, ¿no?
Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente día y nos veremos en una próxima oportunidad en Nativos Digitales a través de Flaxo Radio. Muy gentil y a todos los amigos que nos acompañan hasta el
Perfecto,
siguiente
un
Nativos
gusto.
Digitales.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Muy amable. Buen día.